del Evangelio de San Lucas. Por aquellos días, María se dirigió deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en su vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo Isabel: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto como he oído tu saludo, mi hijo se ha movido de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que ha de cumplirse y las cosas que el Señor te ha dicho. Y María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra del Señor. No sé si podía faltar o no esta lectura en un retiro de Adviento, pero lo que no podía faltar era esta lectura, porque el Señor ya hacía meses que la había puesto para proclamarla antes de que los responsables me llamasen para dar el retiro. Y esto es como todo, cuando uno, el Señor, le pone algo en el corazón, lo primero que uno tiene es el espíritu de duda. Dice: ya se te está rayando la pinta, ya estás con tus tonterías, si nadie te ha dicho que vayas a dar ningún retiro en ningún sitio. Y fue en la novena de la Asunción. Dice: claro, estás que te subes. Cuando me llamó Pedro para decirme lo del retiro, yo no sabía si tenía el libreo o no, pero le dije que sí. Pero no porque necesitaría calendario, sino por la palabra del Señor. Eso mismo es lo que le ocurrió a la Virgen María, y eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Desde ayer que el Señor nos ha dicho que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, que su sombra nos ha cubierto, porque Jesús nace, se hace presente vivo y se manifiesta en cada uno de nosotros. Es lo mismo que le pasó a María, cuando realmente, si nos ponemos en situación, ¿no?, lo primero que le viene es la duda: ¿cómo será esto? Pues si no conozco varón, a ver, sitúate. Le tiene que dar clases de física al ángel, a ver cómo va a ser esto si no conozco a Varón. Pero como Dios sabe, clases no de física, sino de lección divina, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y como el espíritu de duda, de miedo, se mantenía dentro de María, que eso no es ningún defecto, ni es quitarle tacha, ni desfigurar a María, al contrario. Eso es humanidad. A veces la queremos subir tanto que nos cargamos lo que es María, y que encima es lo más grande, que es su propia humanidad, que el Señor no se la quita, gracias a Dios. Y el Señor le regala el don de conocimiento como confirmación. Qué bonito, ¿no? Le dice, ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de ser estéril, sin embargo, está ya de 6 meses, porque para Dios nada es imposible. Y se le junta el don de conocimiento con una manifestación de una sanación, como es la esterilidad de su propia prima. Y lo lógico, cuando el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros, es poner todo en tela de juicio. Y si nos ponemos en la textura de María, a ver, ¿ahora qué hace con todo esto? María lo único que hace es abandonarse en el Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Señor le regala ese don de temor de Dios para abandonarse en las manos del Señor, para que sea el Señor el que la lleve. Pero ya no solo el don de temor de Dios, sino que se proclama esclava de Dios. Al contrario, podría decir, ¡buah! Ya verán, mis amigas, se van a morir de la envidia cuando se enteren de que yo, todo Israel quiere ser madre de Dios. Pues no, me toca a mí. No. Como diría Filipenses, y Pablo bien lo dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Ella también se hace esclava. Y ser esclavo significa, y en aquella época más todavía, estar totalmente anulado. No tener voluntad, no tener decisión, no tener pensamiento. Como diría San Juan de la Cruz, es esa apatía divina de no querer nada que el Señor no quiera. Eso que decimos ahora, solo quiero tu querer, Señor. Y eso es lo que hace María. Pero María está llena de miedo y necesita confirmación, como nosotros muchas veces. Nuestros miedos nos llevan a tener confirmación, porque, a ver, mi prima resulta que está de 6 meses, sí, mucha prima, pero a mí no me ha dicho nada. Y llevamos 6 meses ya, que un poco más se le sale el niño, y aquí que no me cuenta. Herida al canto, familiar. ¿Ahora qué hago encima? ¿Me voy a visitarla? Que la cuide su marido, ¿no? O sea, aquellos a quienes les ha contado que estaba en estado, que vayan a cuidarla, ¿o no? Y tiene que ir María. ¿A cuento de qué? ¿No? Pero es que además, si es cierto que mi prima está embarazada, eso significa que yo estoy embarazada. ¿Quién me manda a mí, recién embarazada, a moverme? Con la responsabilidad que tengo, si es que es cierto, que resulta que voy a ser la madre del Señor. Si yo me pongo en camino, que resulta que lo pierdo, ¿qué hacemos? ¿O no? Cuando nos vienen las dudas, enseguida nos viene, ¿y si es cierto, qué responsabilidad, y ahora qué hago? Total, ¿voy o no voy? Si resulta que mi prima está embarazada, pues ya me enteraré de que ha dado a luz. Un día u otro, al final me lo tienen que contar. ¿Qué pinto yo moviéndome ahora y largándome? ¿No? Y sin embargo, María, ¿qué hace? Coge y va a prisa porque necesita confirmar la palabra del Señor. Y no tener miedo a lo que los demás digan. y no tener miedo a que piensen de ella, a ver qué va a decir su familia, a ver qué va a decir su prima, porque claro, su prima que está embarazada, si es que es cierto, eso está claro, pero que ella vaya a ser la madre del señor, a ver cómo se lo cuenta y a ver cómo reacciona. Esto iría dicho, pues más o menos, si nos trasladamos hace unos años, mamá, que estoy embarazada. ¿O no? De repente salen todos los truenos de la casa. O salían todos los truenos de la casa, ¿o no? Pero eso es hace unos años. Si nos ponemos en tiempos de María, eso significa apedrearla. Como se lo digo a José, está desposada con José. José lo que tenía que hacer era denunciarla. Y si la denuncia ya sabemos lo que pasa, le toca apedrearla. Con lo cual, ¿en qué situación se queda María? Aquí ponemos como muy bonito toda esta historia, pero claro, en el pellejo de María, ¿cómo nos ponemos? ¿No? Y realmente cuando viene el don del Señor a cada uno de nuestros corazones, nos deja de esta guisa y nos deja con el cuerpo pues, mirando para todos lados, nos deja totalmente vulnerables y nos deja a merced de cualquier cosa, pero el Señor hace su obra y ella va a prisa a Encarén a ver a su prima. Y es curioso porque en cuanto llega y lo saluda, el Señor se derrama sobre su primo, sobre Juan, y desborda a su madre, y a su madre le regala a Isabel ese don para poder ver a María como madre de Jesús. Nosotros que decimos y que hablamos y que nos da tanto miedo o tanto respeto los dones del Señor, en el momento en que se derrama el Espíritu sobre Isabel, Isabel ve, pero no hay que quedarse con que ve, sino con que el Espíritu del Señor está en ella. Y es importante acostumbrarnos a dejarnos llenar del Espíritu de los dones, porque si no nos buscamos a nosotros mismos, si nos dedicamos a buscar los dones de Dios. No son trabalenguas, pero el tema es que Dios se quiere derramar y se está derramando, y hemos recibido el bautismo en el Espíritu y hemos recibido el don de Dios. Por tanto, si hemos recibido el don de Dios, el Señor, desde su Espíritu, que vive en nosotros, se manifiesta y se quiere manifestar. Y nos lo está diciendo por activa, por pasiva y por perifrástica en todo este retiro. Sí o sí. Tenemos dos opciones. Dejarnos o no dejarnos. Si nos dejamos, ¿qué pasa? Pues que fluye, qué miedo, qué horror. No controlamos nuestra vida. ¿Pero qué podemos controlar tú y yo de nuestra vida? Sinceramente, que vamos de autocontroles por todos lados. Y resulta que no controlamos nada. ¿Podemos controlar la salud, hermanos? Si hoy parece que estamos bien y por la tarde nos entra un dolor de estómago que nos deja hechos un trapo en la cama. ¿Podemos controlar algo en nuestra vida? Entonces, ¿por qué no dejamos que el Señor actúe en cada uno de nosotros como hizo María? ¿Por qué no dejamos, hermanos, que el Señor se manifieste sin ningún miedo? Pero ¿y si no es cierto? Pues todo lo más que le hubiese pasado a María es que hubiese ido, se hubiese encontrado con su prima, le hubiese dicho, ¿qué haces aquí? La otra hubiese visto, pues aquí no hay nada, he perdido el tiempo, he hecho el bobo y realmente pues ni estoy embarazada ni estoy nada. O vuelta para casa. Y a veces esos respetos humanos y esos miedos al ridículo nos impide el dar ese salto en el vacío en el Señor, para que realmente el Señor sea Señor de nuestra vida. Ay, qué miedo, si digo esto, ¿qué van a pensar de mí? Pues que piensen lo que quieran. Si pensar mal, seguro, como decimos, que hablen de nosotros, aunque sea para bien. Porque bueno, el deporte español es la crítica, entonces A ver, aquí nadie nos vamos a rajar las vestiduras. Si no nos critica uno, nos critican 25, no pasa nada, ¿eh? Porque sean 28, pues ya puestos en el mismo pack, que lo mismo. Si encima es por el Señor, pues mucho mejor todavía. Y resulta que María, en su plena pobreza, porque es ahí donde se manifiesta el Señor, y no le estoy quitando, de verdad, que no chirríe mis palabras, que siento que algo chirría. Por ahí. Que no chirríe. María necesitaba confirmarle, porque María tiene un proceso de profundización y de camino de fe en el Señor, y esto no me lo invento. Si queréis un argumento de autoridad, ahí tenéis la encíclica de Juan Pablo II sobre María, que es peregrina de la fe. Os leéis la encíclica y así os convencéis de lo que os estoy diciendo. Bueno, pues entonces, María, que necesita, en su pobreza humana, necesita la confirmación del Señor, viene su prima, la que era estéril, la que era un despojo, porque en aquella época ser estéril era lo peor de lo peor, en una mujer israelita, pues resulta que su prima, la estéril, que está embarazada, le dice que, ¿por qué viene a mí la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y no solo eso, sino que también le ve el interior a María y ve lo que le ha ocurrido y dice, dichosa tú la que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Qué pasa? Que había televisiones en aquella época. Isabel estaba viendo el canal de su prima María y estaba viendo la Anunciación en primera persona, ¿no? Desde el Espíritu del Señor que invade a Isabel, ve a María, y no solo ve a María, sino ve la propia Anunciación. Esto, que parece muy bonito, muy tierno, muy idílico, es muy humillante. Porque reconocer el don de Dios para María había supuesto toda una humillación. Y por eso dice María, ya rompe, se libera, se sana, se relaja, se tranquiliza, se queda segura y confirmada en el Señor, y por eso dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Y la palabra humillación es muy grande, porque María queda humillada en todos los sentidos. María, para reconocer el anuncio del ángel, tiene que entregarle al Señor el poder ser madre. Y las que sois madres, aquí me entendéis, tiene que renunciar a ser madre de un modo normal, natural y humano. Y eso es muy fuerte, ¿verdad? Todas las madres que estáis aquí, ¿os imagináis ser madres? Y esto no es ni in vitro ni historias, ¿eh? Esto es por línea divina. Y ella tiene que renunciar, tiene que entregarle al Señor su maternidad, su concepción, para ser más exactos, ella tiene que entregar su concepción al modo humano. Con todo lo que eso conlleva. Porque ella tiene que entregar al Señor la reacción de su familia. ¿Qué va a pensar su familia? Vosotros, si le decís a vuestro padre y a vuestra madre, mamá, que voy a ser madre. Por obra del Espíritu Santo, ¿eh? Por mucho San Joaquín y Santa Ana que sean, hay que tragar, ¿eh? O sea, me viene mi hija y me dice que va a ser madre y encima por obra del Espíritu Santo. Vaya. Pero no solo eso. Aquella persona a la que quiere sabe que le va a hacer daño, que es a José, porque está desposado con José. Y eso es una humillación para él y para ella, porque él, que la quiere y por eso está desposada, está desposado con ella, le va a tener que decir: oye, que voy a ser madre y el hijo no es tuyo, evidentemente, si él no había hecho nada, el hijo de Sirio no era nada. Y aguanta el repudio de tu esposo. Con lo que se rompe ahí. O sea, nos ponemos en clave de anunciación. Dile a tu esposo que vas a ser madre y que el hijo no soy yo. La fractura que se rompe. Y a la vez de que se rompe en José, porque el Evangelio lo dice bien claro, decidió repudiarla en secreto. Eso significa que a José se le rompe todo. Y el proceso de sanación que tiene que hacer el Señor es tremendo, todo por la feliz idea de nacer por obra del Espíritu Santo. Esto que es tan bonito, ¿verdad? Estamos celebrando hoy. Pero también tiene que reconstruir a María. Porque María ve en José el repudio y la pérdida de confianza. ¿Qué pasa, José, que no te fías de mí? ¿Qué me estás llamando? Y eso es humillante. Entonces, cuando dice María, porque ha mirado la humillación de su esclava, hay todo un proceso en el Señor en el cual o abandonas tus sentimientos, o abandonas tu mentalidad, o abandonas todos tus esquemas, tu persona, o sea, todo. Porque no hay palabras para formularlo. O te abandonas totalmente en el Señor, o como decía ayer, esto es una auténtica locura, una humillación, y esto no hay quien lo aguante, no hay quien lo soporte. Pero yo no quiero decir todo esto para quedarnos mal, sino para ver cómo el Señor es capaz de hacernos pasar de todos. Dios, que no nos pide imposibles, nos lleva a lo imposible para que realmente nuestra vida pegue un giro de 180 grados, y el Señor lo hace, porque esto solo lo hace el Señor, ¿eh? Y no nosotros, para derramarse, para actuar y para reconocer que el Señor ha mirado la humillación de su esclava. O pasamos por esa esclavitud de decir: yo me abandono, porque podemos decir: jo, qué bien, aquí la madre de Jesús, jo, qué bien, el don de profecía, ¿no? Cuando el Espíritu se derrama sobre cada uno de nosotros, en María se manifiesta la visión de su prima. En Isabel se manifiesta el reconocimiento de que María, su prima, está embarazada y tiene a su hijo, que es el Hijo de Dios, y ve la Anunciación. El Espíritu Santo se manifiesta con todos los dones, con el don que se precisa en cada momento. Y aquí, cuando el Señor se derrama, propiamente no existen especialidades. No, yo es que ya tengo reconocido y certificado don de profecía. Aquí certificado no tenemos nadie, nada, ¿eh? Nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor se manifiesta, ocurre de todo, ¿no? Y necesitamos la confirmación del Señor. ¿Por qué? Porque si no, parece que ya, o si nos ha marchado el Señor de nuestro lado, empiezan las comeduras de coco. Si yo tengo el don de profecía y resulta que llego un día y estoy totalmente seco, ya nuestra cabeza vuela, porque somos humanos, ya el Señor no se, ya no me quiere, ya no le quiero, ya no le siento, ya no me siente, ya no estoy, ya no está, empezamos a comernos la cabeza de mala manera, que al final, a ver, relájate, que no pasa nada, que esto no es algo continuo y uno tiene que ser pum pum pum. El Señor lo hace donde quiere, cuando quiere, como quiere, pero lo que no varía es que el Señor está. Y realmente, como digo, esto es muy humillante, porque acoger el don de Dios y dejar que el Espíritu del Señor que habita en cada uno de nosotros se haga fuerte y Jesucristo se haga carne en cada uno de nosotros es humillante. ¿Por qué? Pues porque automáticamente pues sentimos o podemos sentir que somos bichos raros. Y esto es muy doloroso. Aparte de que podemos pensar, imaginaos lo que se le pudo pasar a María por la cabeza. Estoy, vamos, no como una cabra, como un rebaño. O sea, que a mí se me ocurra pensar que voy a ser madre sin intervención humana, por obra del Espíritu Santo, encima que mi prima está embarazada, o sea, eso es una locura envolvente que vamos, tremendo, ¿no? Y eso pasa. Pero cuando haces un proceso de reconocimiento de la manifestación de Dios en tu vida y de ese don, claro, tampoco sabes manejarlo. Porque María, ¿y ahora qué hago? Si estoy embarazada, ¿me voy donde Isabel? ¿No me voy donde Isabel? ¿Me cuido o no me cuido? Y entonces empieza nuestra hiperresponsabilidad, empieza a querer nosotros controlar la situación y entonces ya estamos haciendo que el Señor se ponga en segundo plano y el Señor quiere ser el Señor de nuestra vida, ¿no? Claro, y yo ahora tengo que orar en lenguas o no tengo que orar en lenguas. Y ahora levanto las manos o no levanto las manos. Para pensar que estoy como una grillera. Y resulta que el Señor parece que me pone en el corazón y si hago una profecía, yo me muero. ¿O no? Hermanos, ¿o no? Cuando recibes el don de sanación, pues puede parecer muy chulo, ¿no? Decir, mira qué bien, aquí se va a curar todo el mundo. Y estamos hablando de manifestación del Espíritu, y estamos hablando de don de Dios, en que las cosas no se controlan. Y te viene una persona y te pide oración, y de repente te viene en el corazón, en el pensamiento, que alguien se va a sanar. ¿Y tú cómo se lo dices? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y eso va a ser verdad? ¿Y si te lo estás inventando? Claro, si yo le digo a una persona, mira, el Señor me ha puesto en el corazón que tú te vas a sanar de tal. El otro te puede mirar como diciendo, ¿qué te has metido? ¿Una raya? ¿Cinco chinos? ¿Un chute? Pero ya, o sea, primero lo que tú tienes en el corazón, que dices, se me está yendo la pinta. Segundo, el otro cómo va a reaccionar. Tercero, y si resulta que no es una cosa del Señor y es algo tuyo, porque, claro, con ese don el Señor te da una hipersensibilidad y unas entrañas de misericordia para acercarte, y si realmente no es algo del Señor, y sin embargo es algo que tú quieres que le ocurra a esa persona, ¿qué pasa? Te estás equivocando de plano. ¿Qué haces? ¿Lo dices? ¿No lo dices? ¿Se lo cuentas? ¿No lo cuentas? ¿No? Si además eso lo envolvemos dentro de... porque el Señor tiene mucho sentido del humor, ¿no? Si además tú lo envuelves en una situación que ha sido bastante caótica, pues ya, apaga, vámonos. No sé de qué año estamos hablando, creo que una vez ya lo he contado, pues poco antes de fallecer el Papa, se estaba terminando el proceso de canonización de Monseñor José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Y se le iba a proclamar santo. En medio de la iglesia, creo que no es desvelar ningún secreto, fue una expectativa o un proceso bastante controvertido, vamos a llamar, dentro de la iglesia. Ya sabéis que en la iglesia somos muy humanos, ¿no? Y existen reticencias, envidias, lo que existe en la sociedad, ¿eh? Tampoco vamos a irnos mucho más allá, como hay mucha humanidad. Pero bueno, yo en aquel momento estaba por Salamanca. Y a mí, en plan jocoso, en un café, se me ocurrió cuando me dijeron, bueno, que ya sabes que San José María, dice, bueno, San José María no, todavía no es santo, dice, lo van a canonizar y lo van a hacer santo. Y yo dije, sí, tío, pero el papá está muy mal, tío, todavía se puede morir antes. Igual se queda sin canonización. Esto que lo dices en plan jocoso, en medio, pues eso, las risas consecuentes de los propios compañeros sacerdotes, unos sacerdotes con los que estaba, ¿no? Pues por aquella época estaba en la UBI mi madrina de vocación, una religiosa. Y rezando por ella, el Señor me puso en el corazón que se iba a curar. Claro, la pregunta al Señor es, ¿esto me lo estoy inventando yo o no me lo estoy inventando yo? ¿Va a ser cierto o no va a ser cierto? ¿Forma parte de que yo quiero, a ver, a mí si me preguntan en ese momento que si yo quiero que se cure, a ver, yo quiero que se cure? Era una persona de las más queridas de mi vida. Había gozado y había sufrido conmigo lo que no estaba escrito, todo mi proceso de vocación. Pues claro, ¿cómo no voy a querer yo que se cure? Pues claro que voy a querer. ¿Y entonces qué? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Y un día hablando en casa de que pues mi madrina estaba en la UBI, pues pobrecita, no tenía ningún viso de curación ni de salud. Yo dije, pues yo creo que se va a curar. Yo rompí el hielo y se lo dije a mi hermana, porque, pues bueno, una hermana, como ya te conoce, pues como que te aguanta, ¿no? Y lo más gracioso, o lo más curioso, es que el Señor a mí me ponía, dice, tú te has mofado. Tú te has mofado de la canonización de José María Escrivá. Tengo que decir que lo quiero muchísimo, ¿eh? Yo estuve un tiempo en la obra de seminarista, o sea que... Y eso a mí no me ha quitado cariño, ¿eh? Sobre todo a San José. De verdad, para mí ha sido un referente, y si yo hoy tengo mucho de lo que tengo, se lo debo a él. Eso que vaya por delante, junto con esto. Y dicho esto, pues, Señor, me ponía en el corazón para que veas que yo estoy por encima, incluso, de las tomaduras de pelo, se va a curar el 6 de octubre. Día de la proclamación de José María Escrivá como santo. Fuimos un día, mi hermana y yo, a ver a la religiosa al hospital, a la UBI, y había dos religiosas. Y las dos religiosas pues salieron fuera de la UBI, que solo podían estar dos, y ya nos dijeron, bueno, ya sabéis que está muy mal, la hermana se va a morir, todas estas cosas, ¿no? Y venga a contárselo. Y mi hermana, que en ese momento pues fue así de impulsivar, le dijo a la religiosa, dice, pues mi hermano ha dicho que se va a curar. La otra religiosa esbozó una sonrisa como diciendo, pobrecilla, ¿qué sabrás tú? Que los médicos han dicho, ¿no? Y fui a verla, ¿no? Y yo se lo ponía al Señor, y el Señor me decía, pues va a ocurrir, ¿lo quieres? Yo, sí. Y si tú no la ves, no importa. Tú, Señor, sabrás. El día 5 de octubre, ella se empeoró. Y llamaron a las religiosas, porque cuando una religiosa fallece, pues le suelen poner, al menos en esa orden, les ponen el hábito de honor, de gala, o no sé ahora mismo cómo se llama el hábito este propio que tiene. Y entonces, pues bueno, en esa noche del 5 de octubre, pues ya hablaron con las religiosas y dijeron, le vamos a desconectar todos los aparatos porque es tontería, aquí ya no hay ni vida casi, ni visos de vida. Y la desconectaron. En breve empezó a reaccionar. En 2 horas estaba en planta. Y el Señor quiso que ese día 6 de octubre, pues ella se curase. Claro, vivir una sanación en medio de la más absoluta pobreza, pues automáticamente el miedo, el pavor, el respeto humano se te llena y se te invade. ¿Por qué? Pues porque primero no es algo tuyo, no es algo que controlas, no depende de tu querer, sino que es un don que el Señor da o no da, ese don de conocimiento. Y es más, te envuelve a la vez de un misterio que es bueno pero que te rompe. Porque te viene una persona a la que tú quieres y te pide oración por su sanación. Y el Señor, en algún momento, te pone lo contrario. Y el Señor te dice, no se lo cura. Claro. A mí esa sensación y esa experiencia, no sé, en el momento podría contar muchas experiencias, pues en ese momento primero se te rompe todo, sobre todo si es un ser querido, el que se va. Y segundo, te llena de decir, Señor, no es mi querer, no es mi opción, esto no depende de mí ni de lo que yo quiera, sino de lo que tú quieres. Yo te puedo pedir, aunque tú me pongas, porque claro, que te ponga al Señor, que esa persona no se va a curar, es tremendo. Volvemos otra vez al juego psicológico. Es, no es, que es, todas las dudas que queráis. Y bueno, el Señor cuando te lo pone también, te lo pone para que tú le ayudes a esa persona en ese momento y en ese proceso y en esa trayectoria. A mí me dio mucha paz porque esta experiencia a mí se me hacía muy dura. Y leer uno de los libros sobre el Padre Pío, que cuenta que hace muchos milagros, ¿verdad? El Señor a través de él, que tenía un amigo, muy amigo, allá en su pueblo, que estaba en silla de ruedas, y que le había pedido al Señor muchísimas veces que lo curase. Y él había ido a ver al Padre Pío, y tantas sanaciones que había hecho. Sin embargo, él, pues, no llegó a curarse. Lo que sí que dice el autor del libro es que este hombre, muy amigo del Padre Pío, que no se curó, ofreció su vida y su situación por las personas. Y eso nos lleva a pensar que lo más importante no es que ocurra o no la sanación física, sino lo que hay debajo de la sanación física, que es el encuentro con el Señor y lo que es la sanación y la liberación personal. Y, sobre todo, esa actitud para que el Espíritu actúe en nosotros con plena libertad. Y si lo que tú tienes, o si la emoción en ese momento que el Señor te pone para alabar, para proclamar una profecía, para guardar silencio, para decir una palabra de consejo a otra persona, para cualquier don, si tú sientes que tienes una emoción en el corazón, no te la guardes. Si es del Señor, hará sus frutos. Si no es del Señor, pues es un consejo o es una acción. Y si no tiene que producir nada, pues no producirá nada. Pero todos tenemos el Espíritu. Y el Señor nos llama a que dejemos que el Espíritu del Señor se manifieste en medio de nosotros. Porque no es para un bien personal, sino que el Señor, cuando se derrama para el bien de todos. A ver, cuando el ángel va donde María para ser madre de Dios, no es para que ella sacie su necesidad y su instinto maternal y que bien, yo aquí con mi hijo conmigo y nos morimos juntos. Si María tenía esas expectativas, lo llevaba de cráneo. Si pensamos que el don de Dios es para cada uno de nosotros, lo llevamos de cráneo. ¿Qué le provoca en María? El ir donde Isabel, el alabar juntas al Señor, que el Espíritu del Señor se derrame sobre Juan. Esto es una revolución de amor y de espíritu que provoca en cada uno de nosotros, provoca un fluir del Espíritu en nuestra relación como comunidad. Y yo no sé si le caía bien o no a María en su primer examen, porque después de 6 meses, su prima, que no le diga que está embarazada, es muy fuerte. No sé si eso se perdona. No sé si le caería bien o no, pero digo. Pero seguro, seguro, seguro que cuando los miércoles bajamos a Maranata, hay muchas Isabeles de esas que no nos han contado, o de esas que nos caen un poco gordos o gordas, por decirlo de alguna manera, o flacos o flacas, que... Y sin embargo es curioso, el Señor te regala un cariño en medio de la aceptación y de la pobreza increíble, con toda la historia que tenemos en Maranata, ¿verdad? Que no es precisamente de besos y besos y más besos. Que también, por supuesto, que también. Pero hay de todo como en Bólica, como los propios discípulos, vamos. Que lo mismo se tiraban de los pueblos por quién era el primero y quién era el segundo. Pero realmente tenemos que reconocer que el Espíritu del Señor, cuando nos llena, nos humilla. Pero así como nos humilla, nos llena del poder de Dios, y es mucho mayor la felicidad y el giro y lo que rompe en nuestro corazón para que Él sea el dueño de nuestra vida, que eso es lo más maravilloso que nos ha podido ocurrir. Aunque luego los demás digan que si nos dedicamos en la alabanza a aflojar o a apretar bombillas, si nos dedicamos a, pues eso, a dar guerra, a emitir sonidos y a berrear como bichos, pues por gloria al Señor. Y al final uno pues se le va quitando ese complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno sabe lo que hay detrás de esos signos. Uno sabe que en los brazos hay una alabanza, que en la oración en lenguas hay un sentimiento que se une al sentimiento del Señor, que va mucho más allá de los sonidos que emitamos. Y que el Señor, cuando utiliza a la persona, es para gloria de Dios y para bien de cada uno de los hermanos. El don de conocimiento, cuando se llama el de sanación, ¿no? Pues es humillante, pero el don de ver, o como el don de leer, el Padre Pío se dice que tenía el don de leer las conciencias. El don de ver a la otra persona, como Isabel vio a María, yo creo que es más humillante que el de sanación. A menos yo pienso que la otra persona, o yo pensaba que es la... romper la intimidad de la otra persona cuando tú le ves. Y es más, cuando el Señor, sin pedirte permiso, te muestra algo de la otra persona. Y eso es muy fuerte. Y por eso mismo, cuando descubrí el don de sanación, yo, por supuesto, como me gusta controlar las cosas, aunque vivo muy a merced del Espíritu, en eso me ha sanado mucho el Señor. Pero yo me he resistido años, porque a mí me parecía terrible. Pero si me he resistido al don de sanación, al que más me he resistido, sinceramente, y lo estoy dando vueltas rezándolo, y ayer cuando me preguntabais, lo mismo me volvía a salir, ¿no? Si a un don me he resistido más todavía ha sido a ese. Porque cuando tú de repente vas donde una persona y la miras a los ojos y ves, pues es horrible. O sea, yo la primera vez que me ocurrió es que es... no tengo otra palabra, es horrible. O sea, ¿quién soy yo para ver nada, no? Y el Señor tiene mucho sentido del humor. Yo he luchado con Él, pues muchísimo, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que cuando me miras parece que me escaneas, ¿no? O cuando ya, de manera graciosa, de repente parece que estoy como y dice, ¡que no escanees! Y ya, pues... digo que tiene sentido del humor, porque yo le decía al Señor que no lo quería. Lo mismo que el otro don. Que primero, que no era digno, o sea, todo lo típico. Que no era digno, que mire para otro lado, que hay personas mucho más válidas, o sea, todas las pegas que quieras poner. Si el Señor te ha elegido, te da lo mismo, porque sí o sí. A veces, cuando uno le dice no al Señor, luego te viene el remordimiento de conciencia. Porque piensas, desde nuestro espíritu, de si hago me devuelve y si no hago el Señor me castiga, el premio castigo famoso de la educación francesa, que a ver cuando nos lo sana el Señor de una vez, pues ya piensas, cuando le has dicho al Señor que no, pues si ahora le he dicho que no y encima ahora ya no me va a mirar a la cara, pues es lo primero que mira, ya el Señor ya se va a olvidar de mí, y entonces ¿qué hago? Le digo que sí, le digo que no, y ¿qué haces? ¿No? El Señor tiene mucho más sentido del humor, como digo, ¿no? Y ya, cuando yo miraba, cuando hablaba con la gente, le miraba a los ojos y veía automáticamente bajaban los ojos, ¿no? Me moría de la vergüenza. Y digo, ¿y yo cómo le digo ahora a esta persona esto, ¿no? Y ya un día parece que el Señor se cansó de mí. Y como digo, como tiene mucho sentido del humor, recuerdo todavía el sitio y dónde. Yo me acerqué a una chica, muy mona por cierto, majísima. Y según le miro, y tengo la manía, tampoco es que vea mucho, ¿eh? Porque las dioptrías no me dan mente, sí. Pero es, claro, el problema es que ves más allá, ¿no? Al mirarla a los ojos la vi. Y automáticamente, pues yo lo que hice, muerto de vergüenza, bajé los ojos. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando la chica corriendo se tapa con la chaqueta y yo ya... me puse rojo como un tomate, ¿no? Y el Señor me dijo, ¿qué prefieres? ¿Mirarla y ayudarla? ¿O que la persona se tape pensando algo peor de ti? Y entonces, en aquel momento, rojo como un tomate, dije, Señor, no me vuelva a poner rojo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando dejas al Señor, porque el Señor sí o sí, o por las buenas o por las buenas, al final se sale con la suya, ¿no? Pues dejas que el Señor actúe. Y lo que pretende el Señor precisamente es que vivamos en ese abandono y en esa confianza en el Señor, como le ocurrió a María. Y si hay que ir a Incarín, se va. ¿Y qué pensamos? ¿Que ella fue solidaria? Pues sí, lo fue. Fue a echarle una mano a su prima porque estaba de 6 meses y era mayor y necesitaba una ayuda y todo lo que queramos. Bien, el Señor nos da entrañas de misericordia y de cariño con los demás, ¿sí o no? Y el Señor lo va a seguir haciendo. Y es cierto, nosotros cuando vemos una necesidad nos va a ayudar. Y nos va a ayudar, y encima el Señor lo va a poner. ¿Queremos o no queremos? ¿No? Cuando antes de este verano me vinieron los compañeros de la ONG a decir, oye, cuando vinieron de Senegal, mira, hemos estado con una religiosa. Yo a mí cuando me vienen, mira, hemos estado con una religiosa, ya digo, bueno, a ver qué pasa. Dice, mira, que hemos pensado, que hemos sentido, que hemos dicho. Digo, ¿el qué? Digo, no, ¿el qué no? ¿Dónde? Bueno, es que mira, hay una misión en Camerún. En Camerún, ¿eh? Hay una misión en Camerún, preciosa, hay una religiosa. Digo, ¿qué? ¿Qué hay que abrir en Camerún? Digo, pero no tenemos ya países suficientes donde estamos yendo para ir a Camerún. ¿Eh? Y ya al final, después de que me pusieron la cabeza como un bombo, ya les dije, bueno, si el Señor quiere, nos regalará el dinero. Y zanjé la cuestión. Total, que de repente, pues, hace poco, pues estábamos a cuenta de los proyectos y aterrizamos por misiones y hablando un día con el obispo. Y bueno, pues que había una serie de ayudas que se daban por vía de la conferencia episcopal, que si por misión a América y demás. Y aterrizamos allí por misiones y dijimos, pues nosotros tenemos un proyecto. ¿Y dónde? Pues en Camerún. A mí así me salió, como que en Camerún. Y a nosotros tomaron nota rápidamente. Bueno, pues el otro día nos han contestado y tenemos un proyecto en Camerún. O sea, dices, el Señor, cuando abre el camino, te lo da. Pero el tema, que es a lo que iba, no es que, y está muy bien, que María, el Señor, le da entrañas de misericordia y a nosotros también, y nos lleva a amar, a querer, a ser solidarios, a darnos y a entregarnos a los demás, aunque no tengamos respuesta. Porque a veces el Señor permite que estemos en situaciones difíciles, complicadas o irresolubles, para que esas personas, aunque nosotros pensamos que no ha valido más que nada para nada más que para sufrir, resulta que lo que nosotros no sabemos es que el Señor de esa situación de sufrimiento se ha servido para derramar su amor en la otra persona, aunque nosotros en ese momento no lo veamos. Y no olvidemos que nada, nada, nada de lo que hacemos queda en saco roto. Todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos pasando, porque el Señor ya nos ha llenado y vive en nosotros, el Señor lo utiliza para derramarse en los que están recibiendo nuestra presencia, nuestra ayuda, nuestro cariño, nuestro consejo. Aunque nosotros lo único que recibamos es cruz, sufrimiento y muerte. Perdónale, Señor, porque no sabemos. Dios se permite que se le ponga en situación de cruz y solo reciba la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos después, sin Él obtener respuesta, nosotros recibimos después salvación. Y creo que hay muchas personas que estáis aquí que tenéis o habéis tenido situaciones de estas, y el Señor os está diciendo ahora mismo: no ha sido más que un derroche de gracia a través vuestro sobre esas personas que os han hecho sufrir. Pero hay otras situaciones, y ahí tenemos la visita de María, su prima Santa Isabel, en que María le da, pero también María recibe. Dios utiliza a las personas a las que el Señor nos envía para llegar y tocarles, y es mucho más lo que nosotros recibimos que lo que nosotros damos. Y creo que de ello podemos dar muchísimo testimonio de nuestra vida, de que nosotros, cuando nos hemos dado, hemos recibido mucho más. A mí no se me olvidan las caras de sonrisa de los países, de muchos niños de los países donde estamos trabajando. Pero tengo que decir también que en mis años en que estuve trabajando de voluntario en Proyecto Hombre, 10 años, he recibido de todas las personas que han estado en proceso de rehabilitación, por decirlo de alguna manera, o que han sido yonkis, o sea, que no les importa, pues yo he recibido muchísimo más que lo que les haya podido dar. He recibido cariño, humanidad, he recibido de ellos comprensión, he recibido entrañas de misericordia, de pobreza, de agradecimiento. Todo lo que diga me quedo corto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre, siempre nos da el 100 por 1. Y a María le enseñó a ser madre a través de su prima Isabel. A María le enseñó a dar a luz, le enseñó a lo mismo que ella le estaba acompañando a su prima. Imaginaos la situación que tuvo luego ella: dar a luz en un portal sin nadie más que con José. Si eso no le supuso un cursillo acelerado prenatal, que baje Dios y lo vea, ¿no? Y sobre todo, de abandono y de confianza en el Señor. Y de demostrar, porque el Señor nos lo demuestra siempre, que Dios siempre, siempre, y lo vamos a escuchar y quiero anticiparlo adrede, Dios siempre, 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 puntos suspensivos, elevado a la N, cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Por tanto, dejemos que el Señor sea quien guíe nuestros pasos. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Él se encarga del discernimiento, se encarga de canalizar, se encarga de todo, de todo. Él lleva la brújula, lleva el timón, lleva las riendas, lo lleva todo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues vivir y dejar que el Señor nos lleve a su merced. En definitiva, vivir a merced del Espíritu y que se manifieste como le dé la gana. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.